Todos hemos conocido casos de almaceneros o kiosqueros que, cansados de que los robaran, terminaron cerrando sus locales. Por eso, seguramente por eso a nivel político, se está preparando una serie de medidas para apoyar desde el Estado a aquellos pequeños comerciantes que son víctimas de la inseguridad pública, según relató el exdiputado Alberto Scavarelli, hablando esta semana con el diario Últimas Noticias. El doctor Scavarelli integra por el Partido Colorado la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad Pública. Este grupo de trabajo tiene varios asuntos a estudio, entre ellos algunos vinculados especialmente a las ayudas a proveer a víctimas y testigos de delitos. Entre los mecanismos que se está estudiando se incluye la posibilidad de créditos, rebaja de tarifas y suspensión temporal del pago de tarifas o tributos. Sobre estas ideas, sobre su origen y sobre su aplicación, es que vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el doctor Alberto Scavarelli.
El tablero político.
Doctor Scavarelli, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Cotero? Un gusto, como siempre.
Estamos hablando de un capítulo, o uno de los tantos capítulos de este documento de acuerdo al que están llegando los distintos partidos políticos, ¿verdad? Es una de las comisiones en busca de políticas de Estado que se formaron a impulso del presidente Mujica.
Sí, exactamente, aquella iniciativa cuando el hoy presidente Mujica era un presidente electo y que él mismo instaló, que en un gesto muy importante, y en esta comisión que estamos representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria, hemos tenido un plus, y es el hecho de que durante todas las sesiones, a lo largo de todos estos meses, invariablemente participó el ministro, el subsecretario, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, bajo la presidencia del diputado Rico por el Frente Amplio, lo que nos garantizó una interlocución política, pero además gubernamental de primer nivel, lo que significa que cada punto que hemos convenido en este documento, que fija una política pública macro, cuenta con el conocimiento y la aceptación del propio Ministerio del Interior.
Se viene trabajando bien, entonces, ¿usted entiende que el resultado está siendo provechoso, que va a resultar un acuerdo, digamos, significativo?
Bueno, de hecho ya ha comenzado a tener principio de ejecución. Las normas que han remitido el Poder Ejecutivo sobre el tema carcelario, por ejemplo, es un tema que de primer mes del año pasado, fines del año pasado, fue uno de los primeros temas que convinimos, y sé que en las normas presupuestales se están incluyendo muchos de estos temas, por lo tanto ya hay principio de ejecución, partiendo de la base, Emiliano, de que se trata un documento marco de fijación de política pública que luego debe ser aterrizado a nivel parlamentario y a nivel del Poder Ejecutivo, pero que parte de un gran principio, que es el reconocimiento de que en esta materia tenemos un grave problema, que por lo tanto aquí no hay espacio para conflictos de intereses, sino para responsabilidades a compartir en esta materia, ¿no?
Vayamos al tema que me llamó la atención y que yo mencionaba al comienzo de este espacio. ¿Qué fue lo que llevó a considerar que el Estado debe apoyar a pequeños comerciantes que son víctimas de robos reiterados?
Como usted bien dijo, esto está en el capítulo de protección de víctimas y testigos. Debo decir que este es un proyecto de ley que yo he presentado en la Cámara ya en dos legislaturas y que no ha avanzado mucho, y que actualmente fue aprobado por unanimidad, sin reserva y con entusiasmo. Y básicamente ha trascendido más el tema de la protección de los comerciantes, porque realmente es un tema de altísimo impacto, pero en realidad está referido a otras personas y en otras situaciones también. Pero en el caso...
Empecemos por los comerciantes y después ampliamos
el caso un poco. Exacto. En el caso concreto de los comerciantes, el tema es que creo que con una dramática simplicidad, mucha gente que no tiene empleo, que fue despedida o que está tratando de resolver problemas personales, como pueda, junta un dinero, compra una mercadería, consigue algún crédito de proveedores e instala un pequeño comercio en algún barrio, en algún lugar, donde inclusive el seguro es casi impensado porque el propio riesgo de la zona hace que tendría primas a pagar altísimas y condiciones de seguridad que no están en condiciones de darle a la infraestructura donde trabajan. Y bueno, que un día, y a veces más de un día, les producen un robo, un hurto, una rapiña, para no entrar a hablar de los casos dramáticos, Emiliano, donde hay lesiones o muertes. Y bueno, y esa gente, una vez que les roban una o más veces lo que tienen, se quedan sin capital de giro, sin crédito, sin posibilidad de funcionar, Y bueno, y como soy de los que cree que más vale rescatar a alguien en el momento que está cayendo que ir a buscarlo después que cayó, que siempre es mucho más caro. Y por ese principio que usted consultaba, digo, yo creo, el de la filosofía, que detrás de cada delito, desde el punto de vista por lo menos filosófico, hay un fracaso de la comunidad en materia de prestar seguridad.
Ese es un punto de partida.
Ese es mi
punto de partida.
La asunción
de que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con una de sus funciones básicas y por lo tanto tiene algún tipo de responsabilidad.
Sí, sí, digo, más allá del juicio de gestión, la mera producción de un hecho de este tipo significa que el sentido de protección obligatoria que el Estado tiene que dar a sus habitantes ha fracasado en esa instancia concreta. En ese caso, entonces, cuando la persona está en un régimen de fragilidad personal, ya sea económica o personal, bueno, parecería que la comunidad no debiera hacerse la distraída y procurar de algún modo reencauzar, paliar, disminuir el impacto de una situación tan crítica. Y esa es la piedra angular del apoyo. Y en el caso de los comerciantes, la idea es, pensamos, ¿cuáles son los temas que alguien que la mañana siguiente que salió de ese durísimo impacto, con qué se encuentra? Se encuentra que no tiene dinero para funcionar, o que se le llevaron la mercadería y no tiene dinero además, que tiene tarifas a pagar, servicios a cumplir, aportes a realizar. Y bueno, allí el drama, porque además nos lo ha dicho mucha gente que desgraciadamente lo vivió, es muy claro y contundente. Bueno, cierra la puerta, baja el negocio y sale a engrosar las filas de un desesperado a buscar qué hacer. Bueno, parecería que hay un crédito de bajo interés, inclusión en promoción de planes sociales, suspensión del pago de las tarifas, suspensión del pago de los aportes y tributos o refinanciación de esos importes durante un periodo. En una palabra, Emiliano, darle
hay distintos instrumentos que se pueden usar.
Tantos que estos son simplemente ejemplos para que esa persona primero no se sienta sola, disminuir la desesperación. Le digo más, creo que incluso durante la ejecución del delito, y mire al punto que llego, donde quien está detrás del mostrador allí siente que o se juega la vida defendiendo los 15.000, 10.000 o 3.000 pesos que le van a robar, o luego al otro día no tiene con qué mantener su familia. En una de esas, si tiene en el subconsciente la posibilidad de estar de algún modo asistido y protegido después, en una de esas no ponga su vida en juego frente a gente que muchas veces actúa sin importarle la vida del otro.
Ajá. ¿Usted entiende que también podría darse este tipo de ventajas si existieran estos apoyos, si el pequeño comerciante supiera que no va a quedar desamparado? O sea, podría ocurrir que al ser asaltado el comerciante se comportara de una forma menos desesperada. Incluso que no tuviera esa costumbre que se ha ido instalando de andar armado, de estar siempre con un revólver a mano y de estar dispuesto a usar el revólver.
Sí, el tema del andar armado ya es un capítulo más complejo, pero sin duda que el hecho de la utilización del arma eventualmente o de la forma de enfrentar al delincuente, hoy hay pautas muy muy modernas, que cuando manejábamos este tema en Naciones Unidas ha sido siempre un tema importante en materia de delito. La conducta de la víctima del delito frente al delincuente es un capítulo que en Uruguay no está demasiado difundido y habría que trabajarlo más, pero sobre todo cuando hay tanta violencia en la ejecución del delito. Pero lo que decimos es que, sin creer construir un axioma, nos parece claro que cuando el individuo sabe que tiene todo en juego y todo para perder, la persona que está siendo víctima del delito, es muy probable que reaccione mucho más jugado y con mucho más riesgo a correr que cuando sabe que, bueno, se trata de un tema que de algún modo puede resolver. No es este el numen inspirador del tema, pero creemos que como beneficios colaterales también se debiera incluir el hecho de darle tranquilidad a la gente que está luchando por sobrevivir, porque se trata, es el comerciante que está en el barrio, que la gente conoce, que les anota en la libretita, que les facilita las cosas y que al mismo tiempo él y su familia trabajan de algún modo para ir resolviendo situaciones personales, ¿verdad?
Entonces, creo que queda entendida cuál es la filosofía de este planteo. También, a grandes rasgos, ¿en qué consiste, qué tipo de ayuda podría proveer el Estado a este caso particular de víctimas del delito? De todos modos, sería bueno afinar un poco porque, claro, surgen una cantidad de preguntas, claro, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de comercios podrían ser beneficiarios de esta clase de asistencia? No todos, ¿cuáles?
No, creo que no llegamos, confieso, a esa precisión, porque la idea es establecer el concepto macro, por decir de algún modo, para que luego la legislación eventual, o en este caso que puede ser por medidas administrativas, la administración disponga. Pero básicamente el mecanismo que imaginamos es denuncia policial, intervención de la justicia penal, sea de menores o de mayores, que constata la existencia del evento, y a partir de ahí esa persona quedará habilitada para gestionar estas cosas en la medida que demuestre que está en una situación de vida crítica, que no tiene capacidad económica para resolver la situación, cosa que en las imágenes de un noticiero uno nota cuál es la persona que fue asaltada y ha quedado prácticamente a la intemperie, y ese será un tema que quien vaya a conceder la línea de beneficio de crédito o cualquier otro beneficio que de los que se plantean, analizará caso a caso.
Una de las cosas que habrá que determinar es cuál es el monto de la asistencia.
Claro, pero digo, nosotros no entramos en el tema de montos, porque justamente depende, primero, de si se produce un fondo, si se constituye un fondo de estos efectos, en cuyo caso allí los montos pueden ser distintos, si será directamente abordado por el Banco República, o si intervendrá todo el sistema financiero con alguna facilidad tributaria para quienes aborden este tipo de asistencia. No entramos en ese punto porque quiero definir ese punto, Emiliano, que nuestra tarea en esto es ponernos de acuerdo en los temas que consideramos centrales y que hay que abordar desde una perspectiva de en que todo el sistema político y el gobierno esté de acuerdo.
No, yo entiendo que no es esta la etapa de ingresar en claro, los detalles, en la implementación práctica.
Claro.
Pero no, se lo consulto porque, si bien hay que saludar que se esté acordando en esta materia, la duda que le puede surgir al oyente es, bueno, ¿y esto no quedará en eso? ¿No quedará en ese documento y en esas buenas intenciones? ¿Es fácil realmente llevar a la práctica este tipo de instrumentos? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que efectivamente estén disponibles? ¿Me entiende?
Perfectamente. Déjeme cambiar temporalmente de sombrero y ponerme del lado de la administración para hacer un ejercicio mental sobre este tema. Digo, primero, tenemos un gran paso político que es por primera vez acordar en este punto sin reticencias, que es muy importante. No hubo reservas sobre este punto. Segundo, que para la administración este tipo de actividad y el monto financiero que eventualmente pudiéramos cualquiera de nosotros imaginar que está en juego económicamente, de cuánto dinero estamos hablando, es claro que no estamos hablando de sumas que sean significativas para el presupuesto del Banco República o por su giro o para cualquier fondo de esta naturaleza o para un préstamo de asistencia social. Estamos hablando de préstamos de baja denominación para que estamos hablando de robos que normalmente en esos comercios no son de miles y miles de dólares, son de montos relativamente bajos, que es lo que se trata de reponerle para que el individuo al día siguiente abra su negocio y pueda seguir funcionando y comprando.
Bueno, pero ahí aparece un detalle, al día siguiente, acaba de decir usted. A muchos de estos comerciantes, efectivamente, después de un robo importante, se les presenta por delante el escenario de no poder abrir, de quedarse sin mercadería 2 o 3 o 4 días después.
No, está clarísimo que hay un periodo crítico, porque incluso si se captura el delincuente tiene que ir al juzgado a reconocerlo, el proceso de denuncias. No, yo digo,
entonces,
tengo la ilusión
de procedimientos
que sea
ágiles.
Pero no tiene por qué ser, Emiliano, un proceso complejo. Los tiempos los determinará la agilidad de la administración, pero yo creo que para préstamos de baja denominación no debiera tratarse de una situación tan compleja que solo requiere la acreditación de la existencia del delito y la constatación de que se trata de una persona con bajos recursos que no puede atender otra cosa para que el préstamo sea ágil, porque ahí es como usted dice o está haciendo notar, o llega a tiempo o de lo contrario es un hecho simbólico. De lo que se trata es de que llegue rápido a tiempo. Pero hay otro tema, en materia de provisión de estos negocios, donde el crédito del proveedor al comerciante es clave porque puede diferir el pago. No es lo mismo que el proveedor sepa que esta persona tiene la capacidad de recuperar en los próximos días una suma de dinero que le permita seguir funcionando, que el proveedor que llega en su vehículo a la puerta del comercio lo ve asaltado, cerrado y sin ningún futuro. Digo, son instrumentos para ayudar, pero estoy totalmente convencido con usted de que estas cosas requieren oportunidad y conveniencia. Tienen que ser buenas y llegar a tiempo, si no, de lo contrario, les falla uno de los hemisferios, ¿no?
Una cosa es un crédito blando y de poco monto, como usted mencionaba recién. Eso no implica para el Estado perder plata. En cambio, dar exoneraciones de impuestos o rebajas en las tarifas, sí, implica un sacrificio fiscal, como se lo llama en la jerga, ¿no? ¿Hay disposición del Poder Ejecutivo a ir en ese camino?
Bueno, digo, el sacrificio fiscal de lo que un pequeñísimo comerciante aporta desde el punto de vista tributario no parece ser demasiado significativo. Tampoco estamos hablando de un renunciamiento, estamos hablando de una facilitación en materia de tarifas y de tributos. Y después de todo también tenemos que crear una especie de zona franca en el alma interna del país, digo, porque así como estimulamos proyectos de inversión hacia afuera, porque nos dan mano de obra y exoneramos tributos, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, me parece formidable, también tenemos que tener algún procedimiento de rescate a la gente que, en definitiva, está en proceso de producción con voluntad de trabajo demostrada y eficiencia, porque el negocio tenía las puertas abiertas cuando fue asaltado, por ejemplo. Digo, por lo tanto, no creo que el denominado hoy espacio fiscal tenga un sacrificio demasiado relevante, ni siquiera las empresas públicas por lo tributario, en el caso de que estos pequeños comerciantes, que además son asaltados y que requieren de esos beneficios, creo que la cuantificación no debe ser estimativamente demasiado significativa.
Sabe, ¿sí?, que hay una cantidad de preguntas de los oyentes, ¿no? Ni siquiera voy a poder plantearlas todas porque me gustaría pasar a un enfoque un poco más amplio enseguida, pero hay una consulta que apunta a qué ocurriría cuando un comerciante fuera asaltado 2, 3, 10 veces, que se da. ¿Cómo operaría este sistema?
Bueno, yo lo mencionaba de algún modo, digo, ¿verdad? Es decir, de lo que se trata, el objetivo es que el individuo pueda seguir trabajando. La filosofía es que tenemos que reparar un fracaso en el sistema de protección individual en ese caso. Por lo tanto, generado el hecho una o reiteradas veces, habrá que estudiar cada caso para ver cuánto es realmente la asistencia necesaria. Pero creo, Emiliano, que estamos perdiendo, para engonar su nombre, de perspectiva, digo, creo que estamos perdiendo un aspecto de perspectiva de este asunto. Es decir, cuando esta gente es asaltada en un comercio, en un barrio, en esos lugares, porque no estamos pensando en un supermercado enorme ni en un negocio de gran importancia, pensemos en las pequeñas almacencitas, los kiosquitos.
Sí, 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 sí.
Cuando esa gente es asaltada, el rapiñero, que es alguien que actúa con gran velocidad, y vamos a no pensar en el hecho dramático que queremos cubrir, que es la vida y las lesiones, cuando se trata de un hecho de esa naturaleza, lo que se llevan es relativamente poco, si lo miramos en proporción de cantidad de dinero promedio en la actividad nacional. Lo que sucede es que para esa persona es el todo y es una cantidad muchas veces no remontable. Pero imaginemos, ahí no se producen robos de $30,000 ni de $20,000. Son gente que manotea allí 15, 20 mil pesos cuando, en el mejor de los casos, y algunas mercaderías, pero que para quien es robado, que vive en un barrio, tiene un kiosquito y está en un lugar humilde, tratando de trabajar todos los días, ese dinero seguramente no lo va a tener y no va a tener el crédito para reponer las cosas que le robaron. Y de lo que se trata son de esas cantidades. Si es en una vez o en varias veces, la pobre persona que está viviendo esto tendrá que tener derecho a poder ser asistido tantas veces como sea necesario y se justifique.
¿No le teme a la industria del robo que algunos oyentes formulan acá?
Es verdad, todo proyecto tiene su patología, ¿no? Es decir, toda situación tiene su riesgo. Lo que uno va aprendiendo a medida que vive, Emiliano, es que el riesgo de la patología no debe parar la producción de soluciones para quien lo necesita, porque de lo contrario nos vamos paralizando. Y yo creo que ahí, con aplicación de sanciones severas cuando se comprueban, porque los hechos, no todos, pero a la larga, de algún modo u otro, se terminan comprobando, allí habría una figura de fraude o de estafa. Por lo tanto, en caso de que se simulara un hecho de este tipo, que hay que denunciarlo a la policía, que interviene la justicia penal, que hay una orden de requisitoria de gente y de investigación, que la persona tiene que hacer los trámites. Bueno, si a consecuencia de todo eso resulta ser todo falso, que estoy convencido y tengo la ilusión de creer de que será una minoría absoluta quien actúe tan irresponsablemente, bueno, ahí se aplicará el peso de la ley a quienes actúen con esa irresponsabilidad. Pero creo que ese no puede ser un factor suficiente para prescindir de dar beneficios a la gente en esta situación. En todo caso, la administración tendrá que ser más cuidadosa, sobre todo en la hipótesis que usted mencionaba y que el oyente decía que era la reiteración de situaciones, ¿no?
cuando seguimos en diálogo, en perspectiva, con el doctor Alberto Scavarelli. El doctor Scavarelli fue diputado por el Foro Ballista, fue prosecretario de la presidencia durante el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, fue presidente de la Junta Nacional de Drogas. Ahora representa al Partido Colorado en la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad Pública. Doctor Scavarelli, como quedó dicho al comienzo, este sistema de apoyo a pequeños comerciantes víctimas de robos reiterados, en realidad es una parte de una iniciativa mayor, apoyo a las víctimas y a testigos. ¿Podemos ver entonces esta otra dimensión del asunto?
Sí, desde ya. Digo, en materia de protección de víctimas, hay un terreno que es el de la protección de la seguridad personal, que va desde el tema de la violencia doméstica, legislación que ya está vigente y aprobada y habrá que profundizar, hasta lo que tiene que ver con la protección del denunciante cuando es víctima de un delito. Por eso hay un capítulo especial donde hemos planteado y se aceptó que las futuras construcciones o las adaptaciones de las construcciones, tanto de comisarías, que en este proyecto, que en este documento son potenciadas, como en la propia justicia penal, los testigos, los denunciantes y los denunciados estén separados desde el punto de vista locativo, porque estamos padeciendo situaciones muy difíciles en el ámbito de la justicia penal y en el ámbito de las seccionales policiales, porque uno de los dramas es que, en definitiva, la víctima del delito termine temiendo tanto denunciar que no denuncie los hechos, por lo tanto la justicia no puede actuar, y mucho más los testigos prefieran prescindir de actuar por no encontrar un respaldo de seguridad. Pero también tenemos allí el tema de protección de la víctima desde el punto de vista de algunos casos humanos muy personales, digo,
por ejemplo,
muy particulares. Por ejemplo, hace un tiempo habíamos escrito una editorial que se llamaba Una señora que vive sola. E imaginábamos y recreábamos la situación de una señora mayor que no tiene familiares por cualquier circunstancia y que es víctima de un arrebato y la golpean y se fractura una cadera, por ejemplo, situación dramáticamente tan habitual. Y que la persona que delinque contra ella, quien lo agrede, huye y la policía lo persigue y cuadras después lo captura, pero este delincuente se cae y se fractura una pierna. El parangón entre las dos situaciones es que la señora es asistida en ese momento, se le da de alta, ya sea en un hospital o en la mutualista donde está, y vuelve a su casa a resolver la vida como puede si está sola, contando con sus amistades, con la persona que pueda apiadarse de ella y acompañarla. La otra persona, que va al infierno de Concarneo, no hay duda, sin duda que cuando tenga que sacarse el yeso, alguien lo va a transportar, por lo menos. En lo que estamos pensando es en un régimen económicamente simple, de asistencia social para quien lo solicite, que haga un acompañamiento de las personas que, siendo víctimas del delito, quedan en situación de fragilidad y que luego produce otras situaciones que uno no termina asociando con el origen que fue ese delito, las lesiones y la soledad en el tratamiento posterior.
¿En qué medida esto se superpone, se complementa con el Departamento de Atención a las Víctimas del Delito que se impulsó en el Ministerio del Interior ya en el pasado, en el periodo en el que estaba al frente de ese ministerio Daisy Turné?
Pero justamente es la profundización de ese método, porque cuando Turné establece este mecanismo, es el mismo que estaba previsto en estos proyectos de ley a los que yo refería. Lo que estamos hablando ahora es de un sistema de seguimiento permanente, de asistencia y traslado, por ejemplo, en cosas físicas. Por ejemplo, hoy el Ministerio del Interior brinda apoyo psicológico a quienes son asaltados en los comercios, por ejemplo. O sea, que hay cosas que ya existen.
Por eso, a eso iba.
No estamos partiendo.
Hay algunas líneas de acción, ¿verdad?, que ya se han puesto en marcha.
Felizmente, sí. Lo que estamos tratando de que se establezca un mecanismo estable, un mecanismo que tenga respaldo inclusive normativo, y donde el usuario esté enterado de ese beneficio para poder ser asistido como corresponde. Digo, ese es el criterio en que todos convinimos que es necesario profundizar, no como crítica para lo que hay, sino como objetivo hacia adelante, siempre perfeccionable. Y en ese tema también funciona la protección de los funcionarios que tienen que ver con las actividades más complejas, el caso de magistrados, el caso de los funcionarios judiciales, en fin, gente que está expuesta, y también está incluido los transportistas. Hoy el transporte de personas o de mercaderías en determinadas zonas y horarios es realmente un trabajo casi de heroicidad. Se ha establecido un mecanismo del bus seguro para los ómnibus que debemos extender y dotar de todos los recursos necesarios, pero es cierto que hay proveedores que nos dicen que en determinados barrios tienen que entrar en grupo, incluso llevar algunas cosas para repartir tipo peaje, porque estas cosas tienen dos problemas, Emiliano. Por un lado, que no estamos exponiendo a la gente a riesgos de heroicidad innecesaria e indebida, y por otro lado, estamos alimentando la segregación territorial, la discriminación de zonas, donde al final los servicios de salud difícilmente terminen entrando, los proveedores difícilmente terminen entrando, y el transporte público se haga cada vez más difícil. Por eso estamos también planteando en este documento, que se aprobó, un sistema de protección o de fortalecimiento de la protección de la actividad de estas personas que se dedican a estas actividades.
Y vuelvo a la pregunta que le hacía hace un rato a propósito de cómo se lleva a la práctica una intención como esta que usted está exponiendo ahora, porque en el caso concreto del transporte, por ejemplo, si hablamos del transporte colectivo, ¿no? Ómnibus, taxis, el problema viene desde hace años, se han formado distintas comisiones, se han implementado algunos mecanismos, algunos intentos para proteger a estas personas y servicios, y sin embargo, el drama continúa. Ahora usted está incorporando otras formas de transporte, por ejemplo, distribuidores, por ejemplo, no sé, ambulancias. ¿Qué puede pensarse que se va a poder hacer realmente?
Mire, si se trata de situaciones empresariales, hoy estamos contando con un arsenal de tecnología como el GPS y la comunicación en tiempo real, que realmente es un factor de protección. No estamos hablando de protección absoluta que no existe, pero estamos hablando de instrumentos que poco tiempo atrás no existían ni eran, o existían y no tenían la posibilidad de ser tan accesibles como ahora. Para el transporte se está pensando inclusive lo que, por muchas empresas, lo que es la transmisión en tiempo real de imágenes de los vehículos. Digo, por lo tanto, el propio control satelital por GPS, que hoy se está extendiendo muchísimo, la comunicación radial. En una palabra, inclusive cuando se trata de lugares de ingreso complejo, en el caso de los proveedores, por ejemplo, alcanza con que lo que hoy hacen de hecho, que es agruparse para ingresar a determinados lugares, bueno, esa coordinación se haga, por ejemplo, con la seccional del barrio, a los efectos de que haya algún tipo de protección más para que tengan la tranquilidad de poder tener el ingreso sin mayores riesgos o sin mayores peajes. Todo esto tiende a definir que estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer esas actividades, porque inclusive nos estamos encontrando con tipos de delitos que han roto lo que yo llamo la ecuación de la violencia esperada, es decir, ya no es el tiempo en que simplemente se amenaza y se produce el delito y se consuma, sino que estamos viendo casos todos los días donde la violencia va más allá de la requerida para la ejecución del delito, con resultado de lesión y muerte de gente, que nos compromete a establecer mecanismos, como en otras partes se han establecido y que hemos visto funcionar. Por lo tanto, dificultades sin duda que de implementación hay, pero yo rescato fuertemente el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo, inclusive con el Ministerio, de que hay procesos a profundizar, de que hay mecanismos a facilitar y que hay que estimular mecanismos como estos aparatos tecnológicos, tratando de que su instalación sea lo menos gravosa posible y que nos dé mayores garantías a todos y sobre todo los que están en esta actividad, ¿verdad?
Doctor Alberto Escabarelli, representante del Partido Colorado en la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad Pública, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un